Wilmar Valdés, que ya está sentado con nosotros en la mesa. Presidente, ¿cómo le va? Un gusto.
El gusto es mío, buenas tardes. Y bueno, la verdad que el tránsito y la lluvia ha hecho que ya haya
no un poquito
tarde, pero todo bien.
No hay drama, no hay drama. En un programa que no es tan futbolero como los que estaba acostumbrado visitar, pero donde nos hemos dado unos días, unos programas después del Mundial para hablar un poco del fútbol uruguayo. Y creo que un poco como corolario de todas esas notas que hemos hecho, es un gusto tenerlo acá por el lugar que hoy ocupa, primero que nada, como presidente, ni más ni menos que de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo que ha ocurrido en la AUF en estos últimos años, pero también por lo que plantea de acá en adelante, porque nos hemos encontrado en ese lugar que estuvo que está usted hoy. Por ejemplo, estuve Tulá en la semana pasada, y él decía, nosotros queremos que siga este consejo de la AUF, porque los conocemos y nos hemos sentido respaldados. Pero quiero empezar un poco, Wilmar, por el origen, ¿no? Tu llegada a la presidencia de la AUF, que me acuerdo en aquel momento hasta dudas de tu nombre teníamos algunos, que Wilmar, no, es Wilmar, como los Wilmar que conocemos todos. Bueno, era Wilmar nomás, pero muchos entendieron, bueno, está entrando por la puerta de atrás, lo están poniendo ahí para hacer los mandados. 4 años después se encuentran con un Wilmar Valdés que termina, si se quiere, del otro lado que muchos imaginábamos. ¿Cómo lo viviste vos, este proceso?
Bueno, ha sido un proceso muy, muy intenso y, bueno, con muchos ingredientes, de los cuales ya has tirado algunos, porque fue un comienzo difícil. Y bueno, a veces las circunstancias, viste, que te llevan a lugares que vos no imaginás, o por lo menos en ese momento.
¿No esperabas vos siendo presidente de Rentistas en aquel entonces?
No, en ese momento ni siquiera era presidente, había sido presidente, pero era vicepresidente y justo estaba en esa asamblea.
Mirá.
Ya se había había ocurrido la renuncia de Sebastián Bauzá, creo que 2 días antes. Sí. Y bueno, sí se había mencionado mi nombre, digamos, para integrar un posible consejo, que no se sabía realmente decir cómo iba a quedar integrado al final, pero nunca como presidente de la AUF, ¿no? Y bueno, fue un camino difícil de recorrer, como vos decís, las etiquetas por las circunstancias, como que venía a hacer determinada cosa.
Claro, porque la salida de Bauzá también había sido un poco traumática.
Sí,
¿no?
Fue complejo, digo, porque fue una renuncia en el marco de mucha polémica, con algunos ingredientes en los cuales se hacía pensar que cualquier presidente que viniera, sea yo o fuera otro, sí, evidentemente iba a tener determinada postura contraria a lo que se venía haciendo.
¿Tuviste presiones en ese sentido?
No, yo la verdad no. En esa primera etapa no. Fuimos transitando un camino en el cual, bueno, había que recomponer también, había que dar credibilidad. Yo creo que eso es lo más importante para mí, fue precisamente haber recorrido ese primer año con una X tranquilidad, tratando de armar, digamos, el puzzle que estaba bastante dividido. Uh-huh. En eso creo que tanto los clubes como también se generó, seguramente a partir de mis primeras comunicaciones, sobre todo notas en prensa, bueno, algo se percibió como que había que esperar un tiempo, y creo que la gente esperó y todos esperaron. Y lógicamente después sí, fue un camino que aparecieron muchos temas complicados, muchos temas difíciles que lógicamente reforzaban esa tesitura, digamos, que era contrario a esa tesitura que se decía de que venía a ser tal cosa.
Claro.
Y bueno, acá estamos, ¿no?
Hubo una ruptura, muy importante, por lo menos a nivel de la selección, con lo que era más que nada el acompañamiento económico, ¿no? Porque el proceso de Tavares en realidad empieza antes, creo que tiene su piedra fundamental, más allá de que Tavares empezó a trabajar en esa línea antes, en el Mundial de 2010, porque sin el Mundial de 2010 probablemente no se podría haber construido todo lo que se construyó en torno a la selección, pero tiene un punto de quiebre en cuanto a cómo se pararon los jugadores en este periodo, ¿no? Respecto a los temas de los derechos de imagen, respecto a los temas de los sponsors de la selección, donde ahí también fue la propia asociación y los clubes los que asumieron otro lugar, con respecto a la selección, ¿no? ¿Cómo evaluás eso en particular? ¿Hay un antes y un después en el fútbol uruguayo a partir de esto?
Sí, yo creo que sí, ya lo he manifestado muchas veces. Sin duda que fue un hecho importantísimo, el tema cuando aparece la oferta, digamos, por la inventoria deportiva. Nosotros veníamos, antes te hago un impas, digo, porque veníamos, el primer tema que tenía que abordar cuando apenas asumo estaba por pendiente de negociación la venta de los derechos televisivos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia, precisamente, ¿no? Uh-huh. Para este Mundial que se acaba de disputar. Y bueno, ahí había un desafío porque precisamente sí se había logrado a través de la historia, sobre todo decir este con Sebastián Bauzá, pero también antes, en la época de Corvo, se venía incrementando, es decir, el dinero que se pagaba. Uh-huh. Y bueno, se especulaba con que nosotros íbamos al malvender o íbamos a entregar la eliminatoria. Sí. ¿No? Bueno, eso fue, creo que yo el primer hecho importante, porque se mantuvo una línea de conducta en el cual se siguió valorizando lo que significa la selección nacional. Y nosotros, es decir, vendimos en 18 millones de dólares esa eliminatoria cuando se había vendido 4 años antes en 12 millones, o sea que incrementamos en 6. O sea, eso creo que marcó algo interesante, algo importante. Y después, claro, el antes y el después es cuando aparece esa oferta millonaria por la indumentaria deportiva, cuando realmente nosotros, la verdad, no me voy a hacer vestir con ropa ajena, aún no sabíamos muy bien la valorización de ese rubro. Pero a partir de ahí sí, evidentemente comenzamos a estudiar un poquito más y a un proceso de profesionalización de ver realmente cuánto se podía sacar por los demás productos. Ajá. Y creo que eso ha sido el camino que hemos marcado, la profesionalización, el estudio de los temas y en definitiva siempre actuar dentro del marco del asesoramiento profesional correspondiente, ¿no? Uh-huh.
Uno de los temas que hemos abordado en el ciclo con los distintos invitados, que algunos son directores técnicos aquí en nuestro país de inferiores, otros en el exterior, uno en la Academia del Barcelona, un valor uruguayo que realmente se ha de destacar, el propio Sebastián Bauzá estuvo acá también, hubo un eje que fue cómo hacemos para trasladar todo lo bueno que ocurrió con la selección en los últimos años al fútbol uruguayo. Y un poco por ahí pasa, y lo he estado leyendo en los últimos días, y lo tengo acá conmigo, el proyecto Avanzar que presentaste, si es que te toca ser presidente en los próximos años. ¿Cómo logramos eso? Es un desafío creo que todavía más importante, ¿no? O más difícil, llevar a todo el fútbol uruguayo. Y capaz que cuando hablo de fútbol uruguayo, una cosa es la AUF, que es lo que vos apostás ahora, pero incluso a trascender, ¿no? A llevarlo al fútbol juvenil, al fútbol infantil, a las distintas ligas que hay en nuestro país que nutren a todo el fútbol en definitiva, ¿no? Sería buenísimo que esa lógica, bueno, bajara.
A ver, digo, uno de los puntos que hemos tratado de desarrollar en estos 4 años también ha sido precisamente esa visión global del fútbol. Nosotros entendemos que, bueno, que por la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol siempre lo que es relacionado a la asociación siempre directamente está relacionado precisamente, para que la redundancia, con lo que significa la actividad profesional del fútbol o la liga profesional. Uh-huh. Nosotros en ese aspecto, es decir, hemos dado un paso, hemos intentado, decir, la integración política que aún no se ha dado con la Organización del Fútbol del Interior, digo, sí, pero está en vías de. Hemos hecho convenios con la Organización del Fútbol Infantil, con acciones concretas. Hemos tratado de tener una visión precisamente de que el fútbol en el país es uno solo. Y no es por sector y que cada sector se arregla como pueda, sino que tiene que haber un concepto de integración. Uh-huh. Para eso también, por supuesto, decir, evidentemente tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de cabeza, un cambio en la discusión de los temas principales, de ver cuáles son las prioridades. Y para mí este es un tema prioritario, pero además es un tema prioritario, digo, porque en definitiva lo que decías de la selección nacional es la marca en el exterior del país. O sea, la marca hoy no es lo que pasa dentro del Uruguay, sino que es lo que pasa con la selección nacional, que la mayoría de los futbolistas están jugando, es decir, fuera del país. Claro. Ahora, creo que es un error algunos enfoques que hemos estado viendo durante los últimos días, sí, respecto de tomarlo como realidad, pobreza en nuestro fútbol local, riqueza en la selección. Ajá. Digo, es decir, yo creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol demostró, y el Uruguay demostró, que se pueden hacer las cosas bien, serias en materia de fútbol, digo, porque es un proceso de 12 años el que tenemos con el maestro Tavares, un proceso de estabilidad y un proceso, digo, que nos ha llevado al lugar en el mundo donde estamos. Ajá. Y a la visión que tienen los demás donde estamos. Entonces, eso, en lugar de contraponerlo con la supuesta pobreza que tenemos acá en el fútbol local, tenemos que alimentarnos de ese proceso para ver cómo se puede transportar precisamente a nuestro fútbol. Y yo creo que hay elementos y vasos vinculantes muy interesantes y muy importantes, que incluso después nos van a servir, digo, para tratar de hasta exportar la propia liga local nuestra hacia otros mercados. Uh-huh. Yo sé que la gente que me está escuchando del otro lado debe decir, este está loco, pero yo estoy seguro que se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que hay que aprovechar precisamente es este momento, ajá, este proceso que tenemos, las figuras que tenemos. Nosotros estuvimos en China, por ejemplo, en marzo, jugando la China Cup,
ajá,
donde nos dimos cuenta de precisamente del valor que tiene para esos lugares, para esos mercados, es decir, hoy la marca Uruguay, la marca Selección, con todos sus futbolistas principales, por supuesto. Entonces digo, la forma de promocionar, lógicamente, nuestro fútbol hacia el exterior tiene que ser precisamente así, sobre esta base.
Uh-huh.
E involucrando a los jugadores precisamente principales en mostrar de que precisamente ellos salieron desde acá.
Claro.
Ahora, claro, también es cierto que falta la otra pata, o hay que empezar por la otra pata, que es precisamente también cambiar la mentalidad de cómo organizar nuestro fútbol acá.
Ajá.
Y cómo potenciarlo para que, en definitiva, es decir, mostrar un producto, es decir, potable hacia el exterior.
Claro, ¿no? que la lógica que ha tenido el proceso de selecciones nacionales en cuanto a los valores que se transmiten allí, pero también en cuanto a cómo se organiza, en este caso, una selección, pero uh-huh, en cada caso será un club, tal o cual institución, en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo futbolístico,
exacto,
que vaya más allá. Es decir, la selección ha logrado buenos resultados a nivel de juveniles, pero no trabaja con el objetivo necesariamente de los resultados, sino que trabaja con el objetivo de generar jugadores, formar jugadores, uh-huh, para la mayor, y se hace mucho hincapié en la parte intelectual y se hace mucho hincapié en el estudio. Vos sos un hombre de años en el fútbol, Wilmar, habrás vivido las épocas donde los técnicos le decían a los gurises, vos tenés que elegir, estudiar o jugar al fútbol, ¿no? Podés,
sí,
hacer las dos cosas.
Sí, sí, sin duda, y mirá que eso todavía existe.
Hay un cambio cultural que se está procesando, pero que sí, me parece, sí, sí, que hay que...
Eso a nivel local todavía existe. Lo que pasa, digo, que yo creo que con lo que está dejando el proceso de la selección nacional y de las selecciones juveniles, con, digamos, los objetivos que se fija, digamos, es decir, en este caso el maestro Tavares, sí, respecto al punto que vos estás planteando, hace que debamos dar un paso más, y yo también lo establezco en el programa,
ajá,
en mi programa de gobierno, un punto en el cual atacar precisamente la educación de los futbolistas y programas para los futbolistas jóvenes que precisamente le permitan, es decir, tener los dos elementos, jugar, uh-huh, al fútbol y también, por supuesto, es decir, formarse, digo, para que también cuando sean, es decir, mayores, más grandes, sepan discernir situaciones.
Uh-huh.
Creo que eso es un punto importante, interesante, porque el fútbol es, yo diría, no digo el único, yo creo que para mí es el único, pero no voy a, sí, ser tan pedante, sí, y soberbio de decir, sí, que es el único. Pero es uno de los pocos fenómenos que puede lograr este tipo de cosas. Es decir, una sociedad donde muchas veces aparece fracturada, aparece quebrada, donde las normas se violan a cada rato, sea en liceo, sea o en escuelas o en cualquier entidad. Digo, el fútbol todavía conserva esa gran materia prima, que es que hay normas y reglas que en una institución deportiva se tienen que cumplir, porque si no queda fuera del sistema. Entonces, la idea es no solamente cumplirlas para el entrenamiento deportivo, sino que se pueda crear un sistema donde, en definitiva, dentro de, además del tema deportivo, también estén otros factores, claro, u otros elementos, como es, por ejemplo, la educación. Uh-huh. Que, ojo, se ha intentado hacer a través del programa Gol al Futuro, por, sí, parte del gobierno, donde se controla la escolaridad, digo, pero creo que todavía no es suficiente para llegar, digamos, a un punto óptimo en este tema.
Hay,
¿no?,
un gran desafío ahí, es que se necesita inversión. ¿De dónde tiene que salir esa inversión? ¿De dónde puede salir esa inversión? ¿Imaginás al Estado participando, sobre todo pensando en la parte que tiene más que ver con niños y adolescentes?
Sí, sin duda.
¿Tiene que ser el fútbol el que ponga el dinero? ¿Los clubes te van a decir de dónde saco?
Sí, yo creo que, mira, hay una parte de inversión en dinero, y hay otra parte también de inversión en pensamiento, en idea y en convicción,
sí,
de que se debe transitar ese camino.
Y en capacitación de la gente que tenga que hacer, totalmente, esa tarea, ¿no? Porque después es importante quién sea el que lleve adelante el entrenamiento, que va más allá del entrenamiento, la formación, sí, de, sí, los, sí, chiquilines, sí, en los clubes, ¿no?
Totalmente.
Me imagino que habrás visto cosas en el Mundial, además, también. Acá se habló mucho de lo que hizo Islandia, generando que los padres que entrenaban a los gurises, uh-huh, sean entrenadores UEFA. Se habló del modelo belga. Claro, eso sale mucho más caro también, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te trajiste de Rusia que digas, bueno, esto podría bajarse a tierra de alguna u otra manera en el futuro?
No, lo que vos nombrás de Bélgica, nosotros es ya hace tiempo que
lo vienen siguiendo.
Que lo vemos siguiendo porque es un fenómeno muy particular, ¿no? Y otro fenómeno muy interesante también es el de Alemania, toda la estructura que tiene futbolística Alemania, que por supuesto es una potencia mayor a Bélgica, digo, pero sí, que también, aún siendo potencia y teniendo mucho dinero, es decir, ha pensado precisamente, es decir, en este otro tipo de detalles, en no solamente invertir en jugadores o futbolistas, sino que tiene todo un plan, es decir, en el cual se sigue mucho la formación del muchacho, del joven, y por supuesto, es decir, apuntando también al rendimiento deportivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo sé que con nuestra idiosincrasia es difícil, pero sí, por eso digo que nosotros tenemos el ejemplo aquí, que es precisamente el proceso de selecciones nacionales.
Claro.
Digo, que tiene una matriz, que tiene una forma de encarar este tipo de proyectos, que creo que lo que hay que hacer, en vez de contravertirlo, hay que, en vez de contraponerlo, perdón, a la realidad local, al revés, hay que tratar de que sea nutritivo para la actividad local. Y bueno, yo creo que se puede intentar. Por supuesto que hay que tener mucha convicción, como nosotros la tenemos, pero también hay que tener capacidad de convencimiento y crear las negociaciones y los diálogos correspondientes, digo, para, en definitiva, decir, poner en marcha este plan, ¿no?
Uh-huh. En esta fase de este proceso, porque algo planteado con tal amplitud debería en algún momento poder generar un recambio en los liderazgos, pero imagino que considerás a Tabárez clave todavía en el lugar en el que está como técnico de la selección.
Sin duda, ya lo he manifestado, me lo han preguntado, no tengo ninguna duda. Lo primero, si me toca a mí gobernar 4 años más la ciudad uruguaya de fútbol, a partir de que sea electo nuevamente, si es que así sucede, iré a sentarme con Tabárez respecto a ver si verdaderamente si podemos llegar a un acuerdo. Ajá. Para que en definitiva siga al frente de todo esto, ¿no? No solamente de la selección mayor, sino cumpliendo la función que está cumpliendo, que es director de general de todas las selecciones nacionales.
Y entonces a eso engancho otra pregunta. ¿Crees que va a llegar un día en el que sea mejor que Tabárez ocupe ese lugar y que al equipo lo dirija otro? Porque también pasa por la renovación, el recambio, sí, que un proceso sea completo implica que Tabárez, bueno, en algún momento entregue el mando, ¿no?
Yo te diría, mira, hay un elemento que no lo he mencionado, pero lo vengo pensando ya hace tiempo, que es que de alguna forma, lo que sí es cierto, no sé si este momento o va a ser más adelante, pero creo que Tabárez, es decir, precisamente tiene que tener participación directa en ese proyecto local que estábamos hablando.
Ajá.
Porque él es la persona indicada, porque en definitiva tiene la experiencia de cómo armar una estructura, es decir, con esas normas tan claras.
Sí, además tiene un respeto ganado.
Por eso, con esa sapiencia y con esa capacidad de transmitir que tiene Tabárez, ¿no? Yo creo que es un paso que también debemos dar. Claro está, digo, que actualmente yo pienso que Tabárez todavía, es decir, tiene la fuerza, me tengo que sentar a conversar con él, sí, por supuesto, sí, si así, si soy electo, pero en definitiva creo que tiene la fuerza suficiente como para seguir al frente de la selección nacional como está hoy, ¿no?
Uh-huh. Bien, eso queda claro. ¿Imaginabas, después del Mundial, encontrarte estas resistencias a la hora de candidatearte para seguir en la presidencia de la AUF, de los clubes que están buscando alternativas?
Sí, la verdad que sí. Uno sabe que cuenta también con apoyos importantes, pero una cosa es la gestión, una cosa es en definitiva lo que la gente percibe, lo que la gente ve, y otra cosa es la política de la AUF. Es decir, ¿por qué? Entre otras cosas, digo, porque en definitiva la estructura política de la Uruguaya de Fútbol está en un 100% constituida por los clubes profesionales. Es decir, las elecciones de la AUF, es decir, no vota nadie más que los clubes profesionales. Votan los 16 clubes de primera división con un voto cada uno, y todos los clubes de la segunda división profesional tienen un voto para representar, sí, a todos esos clubes.
Sí.
Entonces es normal que se den lo que se está dando, digo, porque en definitiva, ¿cuáles son los problemas que aparecen? Los problemas que aparecen son precisamente los temas económicos locales, los temas que aparecen, bueno, algunas realidades de gastos de los espectáculos, que es lo que uno evidentemente sí está escuchando, que se establece como crítica. Uh-huh. Y bueno, eso tiene que ver precisamente con esa estructura política de la asociación, que ha sido la histórica. Entonces se da de narices con lo que por ahí uno piensa que se debe modificar, que precisamente, es decir, debe ser una estructura más amplia, donde estén representadas todos los sectores y actores del fútbol. Pero bueno, en este contexto sabemos que siempre es complicado una elección de la AUF, nunca fue sencilla una elección de la AUF, no es de ahora. Y normalmente, si venimos de una historia siempre de vaivenes políticos. Uh-huh. Yo siempre, una estadística, o sea, una estadística, ¿no? Un dato real, que es que la AUF en 118 años creo que ha tenido 49 o 50 presidentes. Eso da un promedio de que sí. Ningún presidente dura más de en promedio de 2 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, mirado desde ese punto de vista y en este contexto, no es nada raro que lo que esté pasando. Pero bueno, y por suerte también, digo, uno tiene que contar que tiene apoyos importantes, uh-huh. que, a ver, existiendo 3 candidatos, aún con el desgaste que siempre te da el poder y el gobierno, porque esa es la realidad, porque en definitiva cuando vos presentás un plan ya estando en el gobierno, lógicamente, es decir, la oposición, los candidatos opositores, ofrecen algo nuevo.
Sí, sí. Que te lo digan los políticos.
Exactamente. Ofrecen algo nuevo. Es lo mismo, claro. Sí, sí. Ofrecen algo nuevo. Entonces, ofrecer algo nuevo, por supuesto.
El siempre, cambio siempre tienda.
Siempre tienda, ¿no? Pero bueno, aún así, con todo eso que estamos hablando, nosotros hemos sido capaces de conjuntar voluntades favorables y las cuales también, digo, me están respaldando para presentar este proyecto, ¿no?
Wilmar, te hago la última. Creo que te lo susurro y lo habrás escuchado tanto en el Mundial que te va a venir enseguida a la mente el volveremos, volveremos. ¿Volveremos alguna vez a ser campeones del mundo?
Mira, yo digo, creo que la única chance...
Yo creo que hace 20 años preguntabas y la respuesta inmediata era no.
Imposible, gente, claro.
Imposible,
claro.
Nunca más, olvídate.
Claro. Hoy, y eso es lo importante, y eso también lo que demuestra que uno no se puede apartar de este camino que se ha seguido. Hoy la gente, es decir, cree que sí puede, que es posible. Yo creo que es posible. Yo creo que lo que hay que aspirar es a que Uruguay siempre esté por ahí en los lugares donde está hoy. Es decir, ir a un campeonato del mundo con la expectativa y saber que puede llegar al lugar más alto. Que bueno, que a veces se te da y a veces no. Es decir, en este caso quedamos en cuartos de final. Un mundial es muy complicado, se tienen que darte todo redondito. Claro. Así también ligar un poquito.
Que no lo ligamos, nos quedamos en Cavani.
Por eso, pero es decir, trabajando para realmente...
Y ganando, nos tocó un camino dificilísimo.
Y bueno, por eso. Entonces, digo, yo creo que lo que no hay duda y lo que no tengo ninguna duda, por lo menos en mi caso...
Que si nos mantenemos ahí, algún día se nos va.
Exactamente, se te va a dar. El tema es cuando vos querés desintegrar una cosa porque pensás, no, y no ganamos por tal cosa, y no esto, entonces vamos a probar. No, yo creo que el camino es este, uh-huh. Y lo único que queda es...
Sí, bueno, 3 mundiales seguidos, con promedio de cuartos de final, es un buen mundial.
No,
hasta sí. para no sé si Alemania o Brasil, pero para el resto de las elecciones del mundo.
Absolutamente.
Hasta para Argentina.
Absolutamente. Es decir, hay potencias que... Argentina, ¿cuánto hace que no sale campeón del mundo? Siendo sí. una potencia sí, y sí. con un jugador como Messi. Entonces, digo, decir, no es sencillo.
Y rompió el maleficio de los cuartos de final en el Mundial pasado, que llegó hasta la final, pero la perdió y ahora se quedó afuera en octavo.
Exactamente. Entonces, yo creo que el camino de Uruguay, siendo un país muy pequeño, a pesar de todos los jugadores que saca, a pesar de lo futbolero que es, sigue siendo un país y va a seguir siendo un país muy pequeño que corre en desventaja. Ajá. Por más cultura y gloria futbolística que tenga, corre en desventaja con otras potencias que evidentemente, es decir, tienen eso y además le agregan el poder económico, ¿no?
Sí, obviamente. Pero bueno, ahí estuvo Croacia también para demostrar que siendo poquito se puede llegar a la final.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema es el sostenimiento en el tiempo.
Sí,
vamos a ver si Croacia
llegar es una
puede,
cosa,
exactamente.
Mantenerse lo más difícil, y en el fútbol creo que más que ninguna
exactamente. Entonces el mensaje es, bueno, a ver, hace 3 mundiales seguidos que vamos.
Por algo no hay equipos que hayan repetido un mundial. No sé, creo que el último fue Brasil en el 58-62,
sí,
¿no?
Sí.
2 mundiales seguidos.
Sí, sí, 2 mundiales seguidos, 58-62. Porque después, bueno, a ver, el mundial pasado, España campeón.
Afuera.
El pasado, no, perdón, el pasado, el de Brasil, fue Alemania campeón, se fue en fase de grupo.
Ajá.
Y en el mundial anterior, es decir, España había salido campeón.
Y quedó afuera también,
quedó
Brasil.
En Brasil quedó fuera.
Y el anterior también, que había salido campeón Italia en el 2006 y quedó fuera en la serie.
También,
en el 2010,
también. Por eso, entonces digo, no es sencillo. No,
no es sencillo. Wilmar, muchísimas gracias. No es sencillo para un político, para un presidente de la AUF, para un club, para una selección. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado.
Por favor, al contrario, ha sido un gusto, un placer y gracias por la invitación.
El presidente de la AUF, Wilmar Valdés, pasaba por esta hora de cierre en la penúltima nota de este ciclo del fútbol uruguayo a sol y sombra.